La Radio del Sur presenta
En órbita, un hecho nos hará recorrer una trayectoria. En órbita, atraídos por la realidad, con Hernán Cano, por la Radio del Sur.
Estamos con Néstor Coan, es un tipo muy joven, Néstor. Cuando uno lee las cosas de Néstor y la cantidad de material que ya ha escrito, piensa uno encontrarse con un viejo militante, no con un militante tan joven. Néstor nos trae un libro que vamos a estar comentando aquí en órbita en esta hora de programa. Néstor es autor, entre otros trabajos, de este que se acaba de publicar en Venezuela, que son los cuadernos de lectura de Bolivia del Che Guevara, se llama En la selva.
Mira, sí, vine a Venezuela, entre otras actividades, a un encuentro sobre Marx en Maracay, unas actividades en el 23 de enero, en el barrio 23 de enero, donde se conmemoraba el tercer aniversario de la muerte de Manuel Marulanda, y a presentar este libro sobre Che Guevara. ¿De qué habla el libro? De los cuadernos que él escribió en Bolivia, que fueron capturados por el ejército boliviano, junto con todos los materiales, cuando lo asesinan en Bolivia por órdenes de la CIA. Eso está probado, ¿no? Hasta hay fotografías del agente Félix Rodríguez, que es el que ordena el asesinato del Che, que era un cubano gusano al servicio de la CIA. Y el ejército boliviano se queda como botín de guerra con toda la mochila del Che. Siempre se pensó que esa mochila tenía únicamente un cuaderno donde el Che iba anotando su diario de campaña militar, como había hecho en la Revolución Cubana, como había hecho en el Congo cuando luchó en el África. También en Bolivia iba anotando en un cuaderno día a día qué iba sucediendo. Siempre se pensó que era lo único que tenía el Che. Bueno, parece que no era lo único.
¿Y en este libro aparecen esos apuntes o esas anotaciones sobre qué? Una de las cosas, Néstor, me parece muy importante, este es el poner sobre relieve el Che filósofo, ¿no? Que quizás es la beta menos conocida y estudiada o investigada del Che. Me parece un aporte excepcional para los tiempos que corren, además. Y además que hablan de ese Che completo, ¿no? Estaba en la selva leyendo filosofía, intentando no solo transformar la realidad con su fusil, sino también intentando comprenderla, el Che estudioso, ¿no?, del marxismo.
Sí, se fue menos conocido esa faceta, bueno, en primer lugar porque después que lo asesinan es tomado como símbolo de rebeldía en todo el mundo, ¿no? El Che es una figura mundial hoy. Yo he debatido con algunos amigos y compañeros del movimiento continental bolivariano al que pertenezco, donde a veces discutimos que para incorporar al movimiento continental bolivariano gente de otros continentes es a veces complejo la referencia de Bolívar, porque por ejemplo los palestinos, salvo los que viven en América Latina, no conocen a fondo a Bolívar. La gente que está luchando hoy en día en África probablemente conozca poco de Bolívar. Sin embargo, en los campos palestinos, en las rebeliones africanas, en el Japón, en todos lados del mundo, incluso en Europa y Estados Unidos, por supuesto en toda América Latina, el Che es conocido en todo el mundo, ¿no?
Veíamos recientemente las banderas en las enormes manifestaciones en Egipto y en Túnez, ¿no? Banderas del Che, jóvenes con las franelas, como dicen acá, las remeras del Che Guevara, ¿no?
Seguro. No, es una figura mundial. Entonces es comprensible que ni bien lo matan, se transformó en el símbolo de esa rebeldía mundial, y el Che que pasó a la historia fue el Che guerrillero, combatiente revolucionario, ¿no? Y la propia Cuba, que siempre lo quiso y lo sigue queriendo y lo homenajeó y lo sigue homenajeando, digamos que le rindió homenaje como el guerrillero heroico, así se lo mencionó, ¿no? El guerrillero heroico, un combatiente internacionalista, casi un héroe de la tradición socialista comunista o de liberación nacional, y quedó en un segundo plano el pensamiento político de él, ¿no? Que eso tuvo entonces un carácter contradictorio. O sea, lo bueno fue que se reivindicó una rebeldía muy radical, y la dificultad que generó a largo plazo es que se lo congeló en esa imagen. Entonces la derecha se aprovechó para decir que el Che simplemente tiraba tiros, ¿no?, y que únicamente proponía la lucha armada, lo cual es cierto y a mucha honra, ¿no? Pero no era solamente eso. O sea, el proyecto de la lucha armada tenía un fundamento mucho más de fondo, una lectura de la historia de América Latina, un análisis sociológico de América Latina. Y en este libro del cual estamos hablando aparece, por ejemplo, una reflexión sobre Bolivia, que siempre se planteó que él cayó como un loco, un paracaidista, descolgado, sí, sin saber qué pasaba en Bolivia, y como si fuera un loquito suelto con dos fusiles a pretender hacer la revolución en un país que desconocía. Bueno, acá está probado por los propios escritos de él que él estaba estudiando la historia de Bolivia, además de conocer el país porque había estado de jovencito, se puso a estudiar el problema nacional, el problema colonial, el problema indígena en Bolivia, y acá están los apuntes sobre esos estudios. Por lo tanto, conocía mucho de Bolivia, para dar un solo ejemplo, ¿no? Y ni hablar de la historia de América Latina, acá aparecen escritos sobre la historia de América Latina. Entonces, él llega a la conclusión de que la lucha armada es un camino estratégico a partir de una reflexión. Esa reflexión no es tan conocida.
Claro.
Y entre otras cosas porque sus libros sobre este tema se acaban de publicar hace poco tiempo. Entonces, los apuntes críticos que él realiza al Manual de Economía Política de la Unión Soviética, donde el Che Guevara, mirá, en 1965, hace casi medio siglo, vaticina que la Unión Soviética va a ir al capitalismo, como se suele decir en los países que les gusta el fútbol, es fácil ver el resultado del partido con el periódico del lunes, porque los partidos de fútbol se juegan los domingos. Una vez que las cosas ya suceden, es fácil analizarlas. Pero el Che analizó la crisis de todo ese mundo que se derrumbó con el muro de Berlín 25 años antes de que suceda. ¿Y cómo llegó a esa conclusión? A partir de un estudio muy riguroso. Bueno, esos escritos, mirá, recién se publicaron en el año 2006. O sea, hace 5 años. Pasaron 40 años y 40 años estuvieron en un cajón esos escritos. Y a nosotros nos parece, para usar un lenguaje religioso, si querés, un pecado dejar en un cajón esos análisis tan lúcidos del Che. Por eso decidimos, no solo a nivel individual, sino con varios compañeros, principalmente venezolanos, aunque también hubo la opinión de algunos amigos cubanos que nos dieron luz verde, que no hay que esperar más para estos otros escritos de Bolivia que sigan en un cajón. O sea, ¿qué vamos a esperar? ¿Un siglo para conocer qué pensaba el Che Guevara realmente? Y así como, bueno, yo tengo cierta edad, que aunque por ahí no soy tan viejo, pero tampoco soy un adolescente, yo recuerdo la caída de la Unión Soviética, porque la viví de lejos, ¿no?, desde el sur de América Latina. Recuerdo la caída de los sandinistas en el 90, y entonces fueron experiencias muy traumáticas, ¿no?, para todo el conjunto de la izquierda, sobre todo en América Latina, la caída del sandinismo. Y le dije a algunos amigos cubanos, no voy a esperar a que se derrumbe Cuba para empezar a publicar las cosas inéditas del Che. O sea, yo creo que hay que apoyar la revolución cubana ahora que está viva y tratar de que eso no se derrumbe. O sea, no volver a cometer los errores del pasado, que todo el mundo se callaba la boca para no hacer lío, entonces sí, no,
para
mejor
no entregarle armas al enemigo.
Claro, ¿no? Mejor no opinar para que nuestro enemigo no se aproveche. Esas cosas que se hicieron en otras décadas con otros procesos, yo por lo menos tomé la decisión de, dentro de mi humilde posición, de no repetirlo ni con Cuba ni con Venezuela. O sea, yo quisiera que Cuba y Venezuela sigan vivas, tanto la revolución cubana como el proceso bolivariano, y creo que hay que opinar ahora que los procesos están vivos, no esperar a que esto se caiga ni en Venezuela ni en Cuba. Y recuperar al Che Guevara es parte de una movida, no es solo una decisión individual o solo editorial, para incidir dentro del proceso cubano y dentro del proceso venezolano. Para decirlo de otra manera, no es inocente publicar hoy al Che, a este Che inédito. Lo decidimos publicar para que tenga una incidencia política en los debates que hoy hay en Cuba y en los debates que hoy hay en Venezuela. Por eso quisimos relanzar al Che Guevara.
Estamos dialogando en órbita con Néstor Kovan, militante revolucionario argentino, autor de En la Selva, los estudios desconocidos del Che Guevara, a propósito de sus cuadernos de lectura en Bolivia. Adelantanos, ¿qué otras cosas estaba leyendo, releyendo, estudiando el Che? Recordamos textos de puño y letra de Ernesto Che Guevara en Bolivia, en la selva, ¿no?
Ahí incluso en la tapa del libro hay dos fotos del Che, una cuando él entra clandestino a Bolivia, disfrazado de un hombre viejo, pelado, con anteojos, y otra leyendo en un árbol. ¿No? En medio de la guerrilla, él con un libro, subido a un árbol, estudiando arriba de un árbol, ¿no? En medio de un campamento guerrillero. Esa foto creo que expresa esa voluntad del Che. En un campamento guerrillero es muy difícil leer, ¿no?, y estudiar. Y más los libros que él estaba leyendo, que eran libros complicados. Él estaba leyendo sobre Bolivia a un autor que no es muy conocido en Bolivia, y menos en América Latina, Jorge Obando. Era un joven, en aquella época, un joven historiador del Partido Comunista Boliviano, con el cual el Che tuvo una serie de debates y polémicas, porque su dirección política no lo apoyó. Mario Monge, el secretario general, no quiso apoyar la guerrilla del Che. En cambio, muchos jóvenes comunistas se quedaron con el Che y algunos de ellos murieron combatiendo al lado del Che. y en ese proceso se puso a estudiar el problema nacional y colonial en Bolivia, del historiador Jorge Obando. Después, otros autores mucho más conocidos que este compañero de Bolivia. Él se puso a estudiar de un sociólogo crítico norteamericano, y creo que es muy interesante esto porque marca la amplitud mental del Che y de la Revolución Cubana, de también estudiar lo que se produce en el primer mundo y en los Estados Unidos. Se pusieron a estudiar a un sociólogo que se llama Ray Mills, que fue muy famoso en su época. Él visitó Cuba, lo conoció personalmente al Che y a Fidel, y escribió un libro que fue bestseller, así, pero se vendió muchísimos ejemplares, que se llamaba Listen Yankee, Escucha Yankee, la revolución en Cuba. Era una defensa de Cuba hecha por un norteamericano, escrita para el público norteamericano, ¿no? Entre lo mucho que escribió, escribió una antología, estilo enciclopedia, que se llama Los Marxistas, donde él recopilaba textos y discursos y escritos de los principales, no de todos, de los principales representantes del marxismo. Y la antología se cerraba con el propio Che Guevara. Entonces Che Guevara se lleva ese libro, lo consigue, no se lleva. Eso es un buen dato. Es probable que la mayoría de los libros los haya comprado en Bolivia, porque como entró disfrazado no podía ir con una valija llena de libros marxistas. Entonces los consiguió ahí, ¿no? Y entonces él anota y lee a Ray Mills y hace su balance sobre este sociólogo crítico norteamericano que no era marxista, pero que simpatizaba con el marxismo. Era una cosa sincrética entre el liberalismo democrático y marxismo. Algo similar a lo que es Noam Chomsky entre el liberalismo democrático y el anarquismo, porque Chomsky tiene esa beta anarquista. Bueno, Ray Mills era una mezcla de liberalismo democrático y marxismo. Después leyó a un filósofo húngaro que se supone, yo comparto eso, fue el principal filósofo marxista del siglo XX a nivel mundial, que se llama George Lukács, que escribió un libro formidable, la principal obra quizás del marxismo de todo el siglo XX, que se llama Historia y Conciencia de Clase. En el libro En la Selva nosotros tratamos de rastrear por qué el Che no leyó ese libro de Lukács. El problema es que en el momento que él estaba en Bolivia no se había editado en español todavía. Entonces tomó otro libro de Lukács, que sí estaba en español, sobre Hegel. ¿Quién era Hegel? Un pensador alemán que elaboró el método dialéctico, y al Che le interesaba mucho estudiar la dialéctica. Entonces adoptó el libro de Lukács y en pleno campamento guerrillero se puso a estudiar a Hegel, este filósofo que fue como el padre intelectual de Marx, a través de Lukács, que es uno de los principales especialistas en Hegel a nivel mundial. Entonces, en sociología, Ray Mills. En filosofía, Lukács. Después incursionó en la historiografía, ¿no? La historia de los procesos sociales y revolucionarios. Y tomó como eje de lectura a un autor muy polémico hasta el día de hoy, que es León Trotsky, que para toda la tradición comunista a la que pertenece el Che Guevara, siempre es una figura compleja, difícil, porque está dentro de las herejías del comunismo, ¿no? Y lo leyó, creo, sin prejuicios. Trotsky es un pensador muy polémico y cargado siempre de prejuicios. Algunos lo aman, otros lo odian, y siempre hay una serie de insultos que rodean su figura o de alabanzas desmedidas, ¿no? Creo que el Che Guevara tuvo una visión laica de Trotsky, lo leyó sin prejuicios, ya había leído otros textos, pero acá se mete con una de las principales obras de Trotsky, que es La Historia de la Revolución Rusa, que es un libro muy largo, tiene como 1000 páginas. El Che leyó ese libro en una edición argentina. En la tapa iban los dibujos de Ricardo Carpani, que es un pintor argentino, y hace un balance sobre Trotsky y sobre la Revolución Rusa, que es muy interesante.
Y lo critica además, ¿no? Él hace anotaciones críticas, ¿no?, de esos textos.
De todos los libros él va reproduciendo fragmentos, que son los que a él más le llama la atención, algunos porque los comparte y otros porque los critica, y finalmente hace un balance de unos 10 renglones o 8 renglones, los fragmentos reproducidos siempre en tinta azul, y sus balances personales los escribe en otro color, en tinta roja o en tinta verde. El de Trotsky lo escribe en tinta roja, igual que el de Ray Mills y otros. Y el balance sobre Trotsky es muy interesante, porque dice, bueno, además de ser un dirigente de la Revolución Rusa, este autor fue protagonista de esa revolución, ¿no? Y entonces algunas de sus afirmaciones tienen plena validez para hoy en día, cosa que es una afirmación para el mundo comunista y socialista polémica, pero creo que hace una lectura muy equilibrada, ¿no? Donde él tenía muchas afinidades con el pensamiento de Trotsky y algunas divergencias también. En el libro intentamos reconstruir, no solo en los cuadernos de Bolivia, sino en toda la obra del Che, las afinidades y las convergencias por un lado y las divergencias por el otro. Y hacemos la diferenciación entre Trotsky y las corrientes que después de la muerte de Trotsky se reivindicaron como trotskistas, porque no siempre hay una continuidad, ¿no? El Che trata, digamos, de incursionar en Trotsky, a veces polemizando con los trotskistas. Se da esa paradoja, ¿no? De reivindicar a Trotsky diferenciándose de sus supuestos seguidores. Después también estudia a los profesores soviéticos, que hoy en día son materia de un museo de antigüedades, pero cuando el Che Guevara estaba en Bolivia, la Unión Soviética existía. Claro. Y todo el aparato intelectual y cultural de la Unión Soviética tenía mucho peso. Editaban en español, en las ediciones en lenguas extranjeras se llamaba. Entonces él analiza dos libros de filosofía de profesores soviéticos, que son poco conocidos los profesores estos. Pero bueno, en esa época eran para todo marxista que esté a favor o en contra, tenía que conocerlo. Y él lee a Rosenthal, que era un especialista en el Capital de Marx. El Che había estudiado muchos años el Capital, hizo dos seminarios permanentes y sistemáticos sobre el Capital de Marx, que es la principal obra de Marx. Uno lo hizo junto con Fidel Castro, como coalumno, ¿no? Los dos eran alumnos, y el profesor que les daba clases se llamaba Anastasio Mansilla. Era un profesor de origen español, cuyos papás lo habían enviado, como a muchos niños de España, cuando gana Franco los mandan a la Unión Soviética. El tipo en la Unión Soviética aprende el Capital, y luego viaja a Cuba a dar clases del Capital y tiene como alumnos nada menos que a Fidel y al Che. Y este hispano-soviético Anastasio Mansilla, después de darle clases a Fidel y al Che, se va a Angola y le da clases del Capital a todos los generales de la Revolución de Angola. Un personaje de película, ¿no? Entonces el Che había estudiado mucho el Capital. Se puso a leer a este profesor soviético Rosenthal sobre el Capital y hace un balance negativo del libro. Dice, es un libro muy dogmático, ¿no? Él era muy crítico de los manuales soviéticos. Es muy interesante eso por el proceso que vive hoy Venezuela, donde vuelven a aparecer ciertos manuales de marxismo, porque se nota cierta sed de formación política y por lo tanto aparecen reediciones de textos marxistas. Es interesante, nos parece a nosotros, tomar en cuenta las observaciones y sugerencias del Che en ese plano, porque el Che también estaba preocupado para difundir el marxismo entre la juventud y en todo el mundo, pero era muy crítico de algunas corrientes. Me parece que hay que tomarlo en cuenta, por lo menos, ¿no? Claro. Uno esté de acuerdo o no. Después lee a otro profesor soviético que se llamaba Dinik, que había escrito una historia de la filosofía mundial tremendamente voluminosa, de 5 tomos, de los cuales un tomo hablaba de la filosofía desde los orígenes griegos, porque era una corriente un poquito eurocéntrica, hasta el siglo XIX, el tomo 1 de esa obra, que es la que lee el Che Guevara en Bolivia. Los otros 4 tomos hablaba del marxismo, lo cual ya te marca un desbalance. ¿Cómo le vas a dedicar a la historia de la humanidad un tomo y al marxismo 4? El marxismo es parte de la historia de la humanidad. Y entonces el Che no llega a hacer un balance porque ahí se interrumpen sus cuadernos, que debe ser cuando lo capturan, ¿no? Deja de escribir, deja de estudiar porque lo matan. Y después analizó también la obra de Engels, el amigo de Marx, el compañero de Marx. Esos son los principales autores que estudia el Che en Bolivia.
¿Y hay algunas conclusiones que pudiste hacer de por qué leía lo que leía? Siento sí. Que además era complejo, estás hablando de miles y miles de páginas, ¿no?, en libros.
No, realmente una tarea descomunal en ese contexto. O sea, sería una tarea descomunal leerlo en una biblioteca con aire acondicionado. Imagínate en la selva que te persiga la CIA, los comandos norteamericanos, ¿no?, y sin luz, sin un asiento. O sea, es muy complicado.
Colgado de un árbol.
Colgado de un árbol y cargado en una espada, porque en una mochila guerrillera 100 gramos es un peso enorme. Imagínate cargar todas estas obras en una espalda, ¿no?, mientras que te están corriendo. Y él tenía una preocupación, sí, nosotros tratamos de ver el hilo conductor de todas esas lecturas. Me faltó mencionar un autor, porque te mencioné todos los que leía, pero hubo un autor que él incluye en los cuadernos que no lo leía, sino que lo escuchaba, que es Fidel Castro, porque aún en Bolivia él, mediante la radio, escuchaba los discursos de Fidel. Y es un dato importante, porque se especuló muchísimo con la ruptura de Fidel y el Che, de que el Che se fue enojado, abandonado. Bueno, me parece que estos cuadernos marcan ahí la prueba.
Que Cuba no lo ayudó tampoco, que lo dejó,
claro,
solo.
Que se fue solito. Sin embargo, entre sus combatientes, que había de todos los países, ¿no?, cubanos, peruanos, bolivianos, incluso a un argentino por ahí, había 5 miembros del Comité Central del Partido Comunista Cubano. Si uno se va solito, no se va a llevar a 5 miembros del Comité Central, no de un partido de cualquier país, sino de un partido que está en el gobierno. Si se va con 5 miembros del comité central es porque evidentemente tiene apoyo de ese gobierno. Y lo interesante es que en Bolivia él está escuchando los discursos de Fidel. Y como él tenía su diario de campaña militar, que es lo que hoy en día conocemos como el diario del Che en Bolivia, la pregunta que uno se podría hacer es ¿por qué no volcó su reflexión sobre Fidel en el diario político? ¿Por qué lo volcó en el diario teórico? Porque él analiza un discurso de, creo que es del 2 de enero de 1967, lo escucha por radio, justo cuando está terminando el discurso Tamara Bunke, Tania se va del campamento, él lo anota en el diario del Che en Bolivia, que Tania y Regis Debré se van justo cuando está terminando el discurso de Fidel, y él vuelca un fragmento oral, por eso no lo leía, lo escuchó, un fragmento oral del discurso de Fidel en los cuadernos de lectura teórica, donde Fidel habla de la conciencia, que el socialismo tiene como tarea fundamental construir la conciencia, no dar dinero, sino la conciencia, ¿no? Tremenda importancia para el proceso venezolano, me parece, que no podemos construir el socialismo repartiendo dinero, sino creando conciencia. Y también un debate hoy en día para Cuba, ¿no? Donde en Cuba aparecen ciertos compañeros que están muy fascinados con el mercado y que el mercado va a resolver todos los problemas y la escasez, y yo, digamos, no comparto esa visión, ¿no? Me parece que el problema no pasa por el mercado. Entonces él vuelca esa reflexión del Fidel como un aporte teórico de Fidel, o sea, no lo vuelca como un discurso político, sino dice, este énfasis en la conciencia tiene que ver con una visión del marxismo leída, porque vos me preguntás cuál es el hilo de todas esas miles de páginas, ¿no?, leídas por el Che. El hilo general es repensar la revolución, el socialismo, la transición al socialismo e incluso el marxismo en una clave distinta a las viejas ortodoxias marxistas. En otras palabras, ¿qué quiere decir viejas ortodoxias marxistas? Una visión de la sociedad donde la economía determina todo. Y la clave para construir una sociedad mejor es la economía y los bienes materiales. Y la gente va a ir al socialismo cuanto más bienes materiales tenga y más objetos de consumo tenga. El Che descreía de esa opción del socialismo mercantil, creía que la transición socialista tenía que estar marcada por la planificación y no por el mercado, y lo fundamental eran los estímulos morales y no materiales, porque el objeto principal era construir un nuevo hombre, una nueva mujer, a través de la conciencia. Entonces, ¿cómo leía Marx? Lo leía en clave no economicista. Estudiaba El Capital y todos estos libros que él lee en Bolivia, poniendo el énfasis no en la economía, sino en la construcción de una nueva subjetividad y una nueva conciencia. A mí me parece que ese es el hilo conductor de toda su reflexión. Y también repensar la visión marxista de la historia, en primer lugar, en clave no eurocéntrica. El ombligo del mundo no es el proletariado rubio de ojos celestes de Europa Occidental y Estados Unidos, sino que el eje de la revolución mundial es el tercer mundo. Por eso él planteaba esa consigna famosa, crear dos, tres, muchos Vietnam, y el campo principal de lucha, según el Che Guevara, era Asia, África y América Latina. Hoy en el 2011 me parece que se corrobora, las principales trincheras de lucha están en Irak, el norte de África, Colombia, Venezuela, no están en Alemania, Francia, Inglaterra y Nueva York. Entonces me parece que se ha verificado esa hipótesis de que el eje de lucha mundial pasa por el tercer mundo. Por lo tanto, la lectura que él hace de Marx es una lectura no eurocéntrica. Y él, en un cuaderno verde de Bolivia, como nota aclaratoria te diría que hay varios cuadernos verdes en esa mochila, porque una editorial comercial publicó hace un par de años, se titula El Cuaderno Verde del Che, donde van todas las poesías que él amaba, ¿no? Pablo Neruda, César Vallejo, etcétera. León Felipe. Pero parece que no era el único cuaderno verde. Había otro cuaderno verde, que acá están las fotografías, para aquel que no crea que exista, acá están las fotografías de ese cuaderno, donde el Che hace un plan para estudiar la historia de la humanidad y la concepción materialista de la historia, que es la visión que tiene Marx de cómo ha sido la historia de la humanidad. Y en ese intento de repensar la concepción materialista de la historia, el Che plantea un punto de vista no eurocéntrico, distinto al marxismo que fue tradicional en otras décadas, ¿no? Lo mira desde América Latina y plantea, por ejemplo, que en América Latina, en Estados Unidos, convivió hasta fines del siglo XIX, o segunda mitad del siglo XIX, el capitalismo más avanzado y la esclavitud, al mismo tiempo. En los esquemas tradicionales del marxismo, la historia de la humanidad era como una escalera, que era, digamos, el piso era el comunismo primitivo, primer escalón la esclavitud, segundo escalón el feudalismo, tercer escalón el capitalismo, y el final feliz de la escalera era el comunismo. Y el Che plantea, bueno, no es tan así, porque en Estados Unidos convive el capitalismo con la esclavitud al mismo tiempo. no que uno vino después de otro, ¿no? El Che también descreía de la hipótesis de un supuesto feudalismo latinoamericano. Decía, en América Latina se combinan relaciones que parecen feudales con otras que son capitalistas. Y entonces ahí, bueno, hay mucho material para repensar el marxismo del tercer mundo, para repensar las revoluciones del tercer mundo. Y yo creo que el Che deja preguntas abiertas. A él lo matan, esos cuadernos quedan inconclusos, pero lo que nos da la pista son las preguntas que él se iba haciendo, ¿no?
Claro.
Lo lamentable es que recién en el 2011 lo podamos leer y conocer. Nosotros lo hemos puesto en internet, ¿no? Se puede, en varios sitios de internet, se puede bajar el libro para que todos los militantes del mundo lo tengan, por lo menos en español, y algunos compañeros lo han hecho también, lo han traducido al portugués, para que la militancia tenga estas herramientas. El Che tiene que ser un material de estudio para la militancia, no un objeto mercantil para nosotros, ¿no? Es nuestra opinión.
Estamos hablando de En la Selva, los estudios desconocidos del Che Guevara a propósito de sus cuadernos de lectura de Bolivia, el nuevo trabajo de Néstor Coan, y se va a quedar media horita más. Vamos a hablar del Che, pero vamos a hablar de Venezuela y de Cuba también. Hiciste algunas menciones y algunas, si se quiere, preocupaciones que sería bueno profundizarlas. Pero eso lo vamos a hacer en el próximo bloque, que sea En Órbita. En unos minutitos volvemos con Néstor Coan.
Estamos en Órbita.